Pero ahora tenemos en línea a Berti Betaz Lynch, es diputado nacional, lo es por la Libertad Avanza, provincia de Buenos Aires. Hola Berti, Nico Yacoyer Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Hola Nico, gracias por el llamado.
No, a vos por mirá cómo te hacemos empezar la mañana.
Está muy bien, no hay problema, y gracias a vos por el espacio, todo lo contrario.
Che, Berti, bueno, todavía con repercusiones un poco, me imagino, al menos en la cabeza de lo que fue la apertura de sesiones el fin de semana, ¿no?
Sí, para mí estuvo buenísimo como se presentó, uno no puede, hay cosas que son exógenas a lo que uno quiere, y seguramente sí. Javier también, que presentó un discurso con la intención de ser, digamos, solemne y lo que tiene que representar para lo que es la Cámara de Diputados, pero claro, todavía, imagínate, estamos lidiando con gente que está sentada ahí y está imputada por delitos, que es pro-Palestina, por no decir pro-Hamás, uh-huh. o es pro-helicoide, gente que le afanaba comida a los chicos en los comedores y tiene kiosco, bueno, imagínate, entonces, ¿qué van a hacer más que tirarle bananas al presidente mientras quiere hablar? Entonces, en ese sentido y en ese contexto, yo la verdad aplaudo la versatilidad que tiene Javier, que no viene de ese lugar y no pretendía eso, de tener, bueno, la lucidez para fijarse en el discurso y en paralelo estar escuchando, porque claro, los que lo veían por televisión no lo escuchaban, yo viéndolo ahí, es imposible de seguir un hilo
sí.
con comentarios fuera de micrófono, fuera de lugar, insultos, y la lucidez, digamos, de poder concentrarse en el discurso y eventualmente tomar algo de lo que le decían para bueno. replicar y domarlo, digamos, como decía él.
Ahí hay dos cosas que se me ocurren, pero la primera es insondable la intención, ¿no es cierto?, de quienes estaban gritando, pero probablemente era precisamente hacerlo perder el hilo y desconcentrar como ya lo habían intentado en debates anteriores. Me parece que ahí además había como una estrategia que no les salió. Y lo segundo, mirá que yo soy como un fetichista de las formas y decís, ¿no es cierto?, la solemnidad, pero me parece que quedó algo muy positivo, que es que al fin y al cabo, bullanguero o lo que quieras, hubo una suerte de debate, porque hubo una contraargumentación. El presidente de la Nación agarró los discursos y los devolvió con argumento.
Comparto con vos 100%, porque yo soy igual que vos, yo soy de las tradiciones, sí, de las sí, formas, sí. Creo que Javier también.
Sí, dice también que lo es. Sí.
Mucho va a estos actos, va con la banda presidencial, le gustan las tradiciones y esa solemnidad y el protocolo, pero bueno, hay veces que no se puede, pero también creo que es positivo. Mucha gente me ha comentado, y creo que aparte tuvo un rating muy alto, mucha gente me ha comentado que bueno, le han dicho en la cara lo que la gente le quiere decir a estos tipos. Entonces, bueno, se dio accidentalmente y lo manejó, la verdad, muy bien, porque es muy difícil manejarlo y tenés que ser muy lúcido, como que le decían también que terminó siendo todo un stand-up. Me parece que para nada, en definitiva, tuvo alto contenido en el mensaje de Javier del discurso que quiso dar, pero sí te tomaría la cuestión del stand-up, esa lucidez que tiene el stand-upero con los hecklers, digamos, sí, el tipo que te interrumpe, sí. El tipo por ahí sale con cosas maravillosas y lo deja pésimo y termina la audiencia aplaudiendo como parte del espectáculo, ¿no?
Sí, efectivamente. Todo esto podemos llamarlo batalla cultural, ¿cierto?
Sí, batalla cultural, que yo siempre insisto, nunca va a tener fin. Porque siempre va a haber gente que quiere vivir a expensas de otros. Entonces, cuando el periodismo a veces me pregunta la especulación si está el peronismo acabado, qué sé yo, me es irrelevante, porque siempre sean estas personas, sus discípulos, sus hijos, con otro nombre, siempre va a haber gente que bajo las distintas cuestiones estas que también subvierten la terminología de la justicia, la solidaridad y demás, que siempre en definitiva es para permanecer en la política y ganar plafón político para que lo voten con promesas que no se pueden cumplir o nos llevan al precipicio, bueno, siempre va a existir esa gente que quiere vivir de otros y siempre va a vivir de la política y en su vida hizo algo en definitiva que hace todo el resto de la gente que nos está financiando en el Congreso, que se levanta a las 4 de la mañana para vender, ofrecer bienes y servicios de mejor calidad, a mejor precio, porque eso es en definitiva lo que la gente hace para subsistir, todos hacemos eso.
Berti, vos sabés que yo creo que sos de los agentes más lúcidos, ¿no es cierto?, de la batalla cultural, y te molesto esta mañana porque quiero que me ayudes a interpretar lo que creo que es el capítulo de la batalla que se está viviendo, ¿no?, o el tramo en este momento, que es particularmente importante, que es el de la caracterización de los empresarios o del hecho de emprender en la Argentina, ¿no? Por esto de, bueno, la diferencia entre empresarios, porque si no se le hace decir al presidente las cosas que no está diciendo, y me parece que está bueno que nos ayudes a poner eso en su lugar.
Bueno, te agradezco mucho el halago. Respecto de eso, se ha ido también, se ha dado naturalmente de gente que ha hecho sincericidios, pero eso es la realidad, es una buena oportunidad para también mostrar lo que decía Adam Smith, que el empresario es un benefactor de la humanidad, porque por más que sea egoísta, es un tipo de mal talante y malhumorado, si quiere beneficiarse con sus negocios, que es la única forma, digamos, de generar riqueza, tiene que sonreír, tiene que beneficiar a sus congéneres. Ahora, decía Adam Smith también, cuando ese lo vemos acercándose, digamos, al rey, o acercándose en este caso a despachos oficiales y demás, cuidado, porque se transforma en su antítesis, en un parásito que trata de tener mercados cautivos y favores políticos, que va justamente todo lo contrario, en perjuicio de la gente. Uh-huh. Y estos son estos casos que yo, por supuesto, no justifico, pero comparto la parte de la idea anticapitalista y donde se castiga al empresario, que dice que es un chupasangre y demás. Entiendo que no ha ayudado estos empresarios o estos pseudoempresarios durante tanto tiempo en la Argentina, que han, por supuesto, no quiero generalizar, hay que salvar excepciones, hasta incluso empresarios que quiero destacar, que han estado al frente y han corrido riesgo su pellejo y profesional también, de hacer también la batalla cultural y enfrentar a las tiranías, como fue el caso de Juanjo Aranguren cuando estaba en Shell, ¿vos te acordás?
Sí, claro.
Que en definitiva es una empresa grande que eventualmente puede tener el aval de su casa matriz, pero pucha, es una flor de empresa los empresarios en general o pasan por abajo de la ola y tratan de estar fuera del radar, uh-huh, o eventualmente aprovechan justamente las redes políticas para esta cuestión. Entonces, claro, queda un mal nombre del empresario,
bueno,
que creo que tenemos que empezar a cambiar.
Por eso, ¿sabes?, está bueno lo de empresario y empresaurio. No, y lo que me parece muy importante de esto es que queda de manifiesto cómo los que decían, ¿no es cierto?, odiamos el capital y los empresarios y qué sé yo, eran los que se aliaban con el empresaurio para generarle un sistema donde hacían algo bastante distinto de emprender, ¿no es cierto?
Pero sin duda.
Entonces, pasa
sin duda. Y te digo más, me viene a la cabeza la gente de izquierda, sobre todo ahí en la Cámara de Diputados, que yo siempre insisto, muchas veces los ningunean con el 2% o el 5% del electorado, pero tengamos en cuenta que ellos son la punta de lanza de las ideas que después la socialdemocracia o los moderados la aplican, quizás en una menor medida, y es un tema de grado, pero de una misma naturaleza, que básicamente es ir en contra de la vida, la libertad y la propiedad, y
claro,
pensar que
sí,
el Estado nos soluciona todo, cuando en realidad el Estado, en cierta manera, es el problema, porque todo lo que hace el Estado tenemos que entender que consume capital. Entonces tenemos que limitarlo en el concepto de la democracia, que es lo mejor que tenemos hasta que entendamos otros procesos de respetarnos mutuamente, que en definitiva tiene que tener otra vida, otra posición totalmente distinta, lo que es el tema del poder y el Estado, que el Estado es simplemente para proteger derechos individuales e impartir justicia. Sí. Si pretendemos que nos haga felices y que generalmente se usa el derecho a todo, eso hace que, justamente, como si creemos que el Estado está para proteger derechos, si decimos que hay derecho a absolutamente todo, lo manotea el Estado para destrozarlo, y eso es lo que ha hecho el Estado. Por eso, muchas veces, hablando del tema de la salud, el tema de la educación, que en definitiva siempre ha sido el derecho, y lo ha destrozado. Entonces yo siempre voy al ejemplo. Si avanzamos sobre el derecho a la alimentación, que hasta incluso es mucho más importante que la salud y que la educación, primero, porque
si pues no los presupone, por
claro, si le denominás, terminás en la cosa soviética, que manotea el Estado todo el tema de la alimentación y morimos por inanición.
Sí, sí, sí. Bueno, la ventana de Overton va corriendo, ¿no es cierto?, en un punto a la izquierda, pero la raya después va corriéndose también hacia ese lado, ¿no?
Entonces, claro, porque es un buen punto, porque la batalla cultural que hemos perdido durante mucho tiempo, ¿por qué? Porque la gente supuesta liberal o que cree en sus derechos y sus libertades se dedicó a sus negocios, pensó que la batalla cultural era para los académicos y que en definitiva se da por añadidura toda esta cuestión, cuando en realidad se está dejando espacios al socialismo que te lo gana en la batalla cultural y después en la política. Sí. Entonces, el empresario tiene que entender que también tiene que apoyar, sea con tiempo o con recursos, las ideas que hacen que protejan el patrimonio, el fruto de su trabajo. Entonces, que no se limite el empresario a poder irse de vacaciones con su familia y mandar los hijos a un buen colegio, porque en definitiva siempre estás al borde de la expropiación, porque los Chávez y los Maduros siempre están a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, efectivamente. Y no me voy a poner filosófico a esta hora, ni te voy a invitar a vos a que lo hagas, pero no, la referencia a Ulpiano y a la definición de justicia que entraña la de derecho, cada uno lo suyo, digo, fue una invitación a una reflexión profundísima sobre qué cosa es el derecho o a qué hay derecho, ¿no?
Maravilloso, Nico, lo que levantás ahí, porque en realidad yo siempre digo, los que creen en la justicia social, hay que preguntarles, pero ¿cuál es la diferencia que le agrega lo social a la justicia a secas de la definición que vos acabas de dar de Ulpiano? En definitiva, como decía Hayek, decía, en el lenguaje socialista y en esta subversión que hace de la terminología, a todo sustantivo que le agrega un adjetivo social termina siendo su antónimo, es decir, la justicia que a secas está la definición de dar a cada uno lo suyo. Cuando le aplican la social, es para hacerle un edulcorar una cuestión, pero para significarlo en lo contrario, que significa el robo. Entonces yo siempre digo, tenemos tres formas de tratarnos en una civilización. Una es justamente la anticivilización, que es volver a la época de las cavernas, y lo que te gusta, le pegas un garrotazo a tu vecino y se lo robás. La otra es el socialismo, que en definitiva es mucho peor, porque es igual que los cavernícolas, nada más que a través de la legitimación y la legalización del robo, lo haces a través del Estado. Claro. Y la otra es a través del liberalismo, es respetar la vida, la libertad y la propiedad, y que el bien común no es que tenemos que resignar valores individuales por lo colectivo, esta estupidez. El bien común es el bien que nos es común a todos, y es que nos respetemos.
¿Qué tal? Diputado Gastón Fiorda lo saluda, lo llevo al ámbito legislativo. El presidente de la Nación, en su discurso de apertura, marcó una agenda enorme de trabajo legislativo, habló de 10 proyectos de reforma por cada ministerio, y se imagina un escenario parecido al de la extraordinaria. ¿Por qué? Bueno, porque, y también lo ponderó el presidente, el acompañamiento de bloques aliados, también de algunos gobernadores. Para esta agenda tan cargada desde lo legislativo, diputado, ¿usted imagina un acompañamiento que sigan los puentes, los consensos entre el oficialismo y esta oposición dialoguista?
Gracias, Gastón, por la pregunta. Yo creo que el político tradicional, por más que no sean liberales y no compartan algunas cosas, tienen que, si son inteligentes, para mantenerse en la política, tienen que leer la temperatura o medir la temperatura del electorado. Y la gente está pidiendo algo distinto. Entonces, si quieren, sería fantástico que lo hagan por convicción y porque entiendan que la salida es esta y no el fracaso de lo que hemos insistido en que el Estado te resuelve todo y en definitiva terminamos perdiendo libertades, derechos y nos metieron la mano en los bolsillos, porque las pocas promesas que cumple el político no lo hace con sus recursos, entonces necesariamente es por ese canal. Entonces yo creo que tendrían que tender a apoyarnos y Dios quiera cambie un poco el clima legislativo que en los últimos 40 años ha sido bochornoso, y las discusiones que vemos todavía del lado de la oposición más rancia, porque está la oposición, como bien marcaste vos, Gastón, es la eventualmente constructiva y la que está con ánimo de debate, y la otra que es todo que no y todo romper y la cosa corrosiva. Entonces yo creo que ahora, teniendo más cintura para negociar, en definitiva gracias al apoyo de la gente que tenemos que validar todos los días, que tenemos casi 100 diputados, eso ha sido menor, digamos, los del medio, como digo yo, del recinto, que muchas veces ha pasado que no se sabe dónde están parados porque van y vienen, pero yo los invito a la construcción más de la convicción de lo que está pidiendo la gente de sacar el peso del Estado, y yo creo que, como bien decís vos, la agenda de lo del Código Civil, Penal, Comercial, el tema de los códigos procesales, civiles y comerciales, también mencionó el Código Aduanero, la reforma tributaria, que es importante, el tema de los partidos políticos, bueno, es una agenda enorme que a mí me llena de satisfacción, porque tenemos que ganar el tiempo perdido de 2025, que fue un arma de destrucción masiva del Congreso, nos rompieron absolutamente todo, por eso subió el riesgo país en un momento, porque en definitiva el riesgo país es el riesgo de los políticos, y cuando el inversor ve que los signos que da el Poder Ejecutivo son positivos y son amigables a la inversión, abren los ojos, pero después ve el otro poder que es tan importante, que tiene que validar muchas cosas del Ejecutivo, que rompe todo y dice, bueno, vamos a esperar, vamos a atesorar, y eso nos demoró. Entonces en 2026 tenemos que ganar el tiempo perdido.
Berti, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un lindo día.
Vos también, Nico, Gastón, un abrazo a los dos, gracias.
Abrazo grande, es Berti Venegas Lynch, es diputado nacional por La Libertad Avanza, provincia de Buenos Aires.